De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues muchas gracias por estar cerca de Madrid Directo. Les damos la bienvenida a los que se incorporan y a los que siguen desde las 4 de la tarde. Bueno, hoy Mario Mora, Alicia Mariño, vais a estar unidos, no digamos por alguien un invitado por especial. Sí, así que...
Nos hemos mirado porque digo, no lo sabía, ¿verdad? Pero sí.
Sí. Ahora ya sí. Ahora sí, van a estar unidos. No tienen idea, de verdad, Miguel Ángel Almodóvar, que ha estado tan feliz de saludar a Ramoncín.
Sí, bueno, comimos antes de ayer. Comimos en Madrid Fusión una comida que en no cualquier penitenciaría hubiera supuesto un levantamiento. O sea,
mira, se ríe Javier Caballero también,
sí,
bienvenido.
Lo comprendo, bienvenido.
Madre, madre del amor hermoso.
¿Pero qué pasó? ¿Qué comiste?
¿Pero con quién? ¿Con quién no estás tú? ¿Con
tontuna
quién no estás?
Tontuna tras tontuna.
¿Tontuna? ¿Pero qué? ¿Alguna cosa que te soliviantó especialmente?
Yo qué sé, pues una anguila, por ejemplo, con una salsita así como de verduritas, o sea, la anguila, o le pones algo fuerte como el allipebre, claro, que yo no sabía absolutamente nada. Pero en fin, es todo, pues...
Ay, no te veo.
Nueva cocina, era nueva cocina.
Horroroso.
Era nueva
sí,
cocina.
Claro,
era
Madrid
una
Fusión,
cosa estupenda.
Claro,
que
claro,
ha tenido un gran éxito, como habréis comprobado en prensa. Todo así.
Pero eso, ¿cómo funciona? Tú vas y te ponen lo que ellos quieran, o eliges,
bueno,
tú dónde.
Un menú de degustación de varias provincias que llevaban lo mejor de su gastronomía. Lo mejor, no puedo imaginarme qué era lo peor. Pero,
claro,
en fin,
lo que pasa es que Madrid Fusión dejó de ser hace unos años ya ese ágora de la intelectualidad.
Exacto, sí.
Para convertirse en un mercado persa, en una feria
ni más ni menos.
Multitudinaria.
Pero
donde...
de quinta, ¿no? Es una feria.
¿De quinta?
Es una
pero
feria,
si...
es una feria muy de pueblo, ¿no? Es una cosa.
Bueno, le estáis tirando por
los suelos.
Claro, a ver, obviamente, el señor Almodóvar y yo, que estamos en estas procesosas aguas de la gastronomía y de y de los foodies, ¿no? Como dicen ahora. Pues esta semana, que está en plena ebullición el Madrid Fusión, que terminó ayer, claro, ya ha dado la vuelta al marcador muchas veces lo molecular.
Ya. Yeah.
Entonces se volvió al origen y uy, qué modernas eran nuestras abuelas, por Dios, qué rico estaba este guiso.
Sí.
Entonces todos volvieron a la raíz. Y ahora ya no se sabe muy bien en qué,
en
qué punto kilométrico de la gastronomía, si vamos hacia el futuro, hacia el pasado, sí, entre medias, esto, todos son origen con vanguardia, todos. Ahora, sí, o sea, todos lo repiten como un mantra. Y actualizado.
Es una cosa actualizada.
Sí, es como la reinterpretación de
es
la abuela.
Todo ¿cómo es la esferificación o cómo es?
Del pasado.
Afortunadamente,
¿cómo lo decís? ¿Cómo se dice?
Esferificación.
Esferificación.
Sí. Eso se hace como sabéis, se hace con la metilcelulosa, pero realmente... El negocio de la metilcelulosa, aunque me esté feo decirlo, es el falso semen de las películas pornográficas.
¿Ay?
Ese es el mayor mercado que actualmente tiene este producto, cuya distribución exclusiva pertenece a Ferran Adrià, cosa que contaba Santi Santa María en su libro, pero que pasó un poquito así como sin darle importancia.
Como sin nada.
Yo creo, Nieves,
es una,
que
es un mundo de farsa.
Son un poco
y entonces
protestones.
Es la farsa,
sí,
sobre la farsa y ya está.
Ay, sois
pues
un poco protestones.
El año que viene vamos Alicia y yo.
Sí, porque
y,
a mí si me dan de comer
con
también
vosotros,
sí,
porque
ver,
no
ver,
puede ser esto, por favor.
Uno se lo pasa bien, prueba cosas ricas, alterna un poco.
Vamos.
Es un gran bar también, en el fondo,
sí,
¿no? Porque venga, vamos a esta barra, vamos a la otra, vamos,
vamos
al stand de Galicia, vamos a un poquito de aceite de oliva de Jaén, de Priego, de Córdoba, tal.
Eso
bueno,
en el norte, lo que le ha pasado a Miguel Ángel tiene un nombre que se llama Refalfio. ¿Habéis escuchado alguna vez?
Refalfio.
El refalfio es como ya has comido tan bien toda tu vida que ya cualquier cosa que no sea eso ya
ves,
te da un poco
exactamente
igual.
El refalcio tiene que ver
algo
con lo que has comido
de tus
padres.
Es en general cuando te has acostumbrado a algo bueno,
claro,
ya no te vale cualquier cosa.
Claro.
Y esto,
¿no? Entonces,
se llama, el sentimiento es el refalcio.
El refalcio, sí.
Claro.
Ya estás cansado hasta de lo que es bueno, pero
me
como
encanta
tú ya has comido siempre bien,
claro,
o siempre has tenido lo bueno. Pues
yo,
me
sin
encanta
embargo, lo que me den, me encanta.
Porque no tenemos refalcio.
Exactamente.
Claro. Y yo voy a aportar otro término más al hilo, que es el término mamotreto. ¿Vale?
Sí, me encanta.
Que mamotreto es esa persona...
Creía que ibas a hablar del puttering, que
claro, ahora mismo voy con él. Ahora mismo voy con él.
No, el mamotreto, es que me ha llamado la atención.
El mamotreto es esa persona que allá donde vaya, es su regla de medir, su patrón, es su madre. O sea, va a Japón, ay, es que la tortilla de patata de mi madre aquí no...
Bueno.
Entonces ese es el mamotreto, el mamotretismo
el
mamotreto, en España.
Pues, está,
vamos con él muy a cuestas,
sí,
¿no?
Sí, yo voy con él.
Claro, pero obviamente allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no?
Claro.
Entonces, seguro que Miguel Ángel tiene aquí algún...
Sí,
alguna
puntada.
El problema es que todo está basado en la falsa memoria. Porque como muy bien demuestra, por ejemplo, Mulet en sus libros, esto de el tomate que ya no sabe a tomate sí. como aquel que tomamos. No existe ningún español vivo sí. que haya comido tomate con sabor a tomate de aquel tomate.
¿Ya?
Es decir,
claro.
Esto se viene diciendo hace 40 años, de manera que puede haber algún caso de un señor de 92 años que tampoco se acordará muy bien ya de el tomate que comía. Y entonces no hay una memoria del paladar, eso que aludía Pepe Carballo y Josep Pla, ¿no? Entonces la memoria es una cosa difusa y confusa que nadie... Cuando Josep Pla dice que el mejor arroz que ha comido es el arroz a la zamorana, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero lo dice un señor que se había comido 3.000 arroces antes de decir aquello.
Claro,
y
ya.
Hoy, pues claro. Es la primera vez que comes casi todo. Porque todo viene con un maracuyá del fun fun fru, que es la primera vez que lo pruebas, con lo cual, pues
cuando no sé, no es
dice,
con
está exquisito, ¿comparado con qué?
Claro, cuando
oiga,
no es
comparado con qué.
Perdóname, con foie. Con ¿Sabías que ahora hay
foie,
paella con foie?
La época foie. Del foie fue de vomitar.
Sí, no
ahora hay una...
Arroz con foie,
sí,
por favor.
Y ahora hay lluvia de pichones,
sí.
¿verdad?
¿También?
Ahí, sí. Ahora la proliferación o cualquier restaurante que vayas te ponen pichón en el menú de degustación, seguro.
Yo cuando me han ofrecido arroz con foie, me he querido morir
de imbécil,
un
país donde no ha comido nadie los guisantes, los apartaba con exquisitamente todo el mundo de la paella.
Sí.
Los guisantes eran una cosa que adornaba, porque era una cosita redondita.
Pero los niños
y
en aquel momento lo quitábamos.
Bueno, ahora te dan unos guisantes lágrimas, una experiencia religiosa.
Sí, el caviar verde que lo llaman.
Caviar verde. ¿Cobran? ¿Cuánto cobran por eso, Javier?
Bueno,
una
pues
salvajada, pues 800 euros del kilo.
Un dineral, porque además se cultiva en el Delta del Ebro y,
claro.
y en poquitos sitios más de España, en Guetaria hay otro, agricultor que los mima y surte a los templos
uno
del...
a uno.
Sí.
Uno a uno.
Perdona, al hilo de mamotreto es que es muy bonito, ya que estamos en este Sanedrín. Del latín tardío, literalmente criado por su abuela. Y de ahí gordinflón abultado por la creencia popular de que las abuelas criaban niños gordos.
Ay,
entonces, claro, ahí viene el mamotreto. Es que es muy bonito.
Ya, ¿y lo del puttering qué es?
Vamos con él.
Suena mal, ¿eh?
Sí, fatal. Bueno, se puede decir puttering, ¿no?
Ah, puttering. Vale.
Bueno, es lo nuevo del mindfulness. Digamos que es la versión doméstica. El mindfulness, hay mucha gente que lo hace en plan metropolitano, subiendo las escaleras del metro, yendo a Avenida América. Bueno, el mindfulness es, digamos,
sentirte bien contigo mismo.
Claro, pero es una abstracción y una relajación permanente en la que uno puede hacer una introspección y aislarse de todo, como una especie de nirvana, para que, claro, todos estos estímulos que nos llegan a diario, pues no nos dañen ni nos lastimen y que podamos estar en paz mental, que es muy complicado.
Vale.
Pero ¿qué pasa si uno no llega al mindfulness? Pues que tiene el puttering.
Ay, el puttering.
¿Y el puttering qué es?
Me impresionas.
Claro.
Realmente
a mí también.
Tú, por ejemplo, estás en casa, ¿vale? Y estás trabajando, pero de repente el teléfono, los WhatsApp, un mail, una llamada, el de Amazon.
Sí.
Entonces,
uno
enloquece, ¿vale?
¿Y qué
necesitas? Hacer puttering, ¿qué es? Disfrutar del proceso, por ejemplo, de planchar, pero sin ningún propósito, en una especie de abstracción. Voy a regar las plantas, pero no con el objetivo de regarlas y terminar. No. Lo que hemos
disfrutar
dicho siempre. Claro,
el momento.
Que la meta no es el objetivo, sino el proceso, el camino, el que te va a llevar a que esa, digamos, desconexión psicológica sea buena para tu cerebro y no estés en permanente alerta. Esto es puttering. Y dicen que uno puede llegar a la concentración plena, que es una manera de felicidad, de calma. Y esto me hace recordar una entrevista de Borja Hermoso, periodista que fue compañero mío en El Mundo y ahora está en El País, de Cultura, que entrevistó al Pacino y dijo: señor Pacino, ¿usted es feliz o ha sido feliz? Dice: yo no creo en la felicidad, solo creo en la concentración plena que me viene cuando estoy actuando.
Ah, así amigo. Que...
Bueno,
amigo.
Eso sí, pero yo ahí sí lo creo. Pero planchando.
Bueno,
y si
pero
te sale una
estaba
arruga,
pensando lo
menudo
mismo.
Menudo estrés, te sale la arruga, te sale mal claro. Un estrés. Si riegas las plantas, se te sale el agua por la
nada,
maceta.
Nada.
Bueno, pero
no nos estrés. Gusta planchar.
Pero aquí, quien más quien menos tiene una actividad cultural, pues Mario con su piano, tú
bueno,
con
claro.
Tus poemas,
ah, sí,
cada uno.
Sí, eso sí.
Cada uno. Entonces, sí. Si tú. Viertes toda esa concentración
claro, sí.
En esa actividad intelectual,
sí.
Se logra una concentración como si estuviese haciendo un puzzle de 10.000 piezas.
Sí, claro.
Entonces, claro, no estás pensando en... estás en tu más
sí,
inmediato
sí, sí.
Presente, ¿no?
Sí.
Esa filosofía tan oriental.
Ay,
y
bueno,
tan, y
es
tan...
que qué cosas más raras están pasando.
Con lo
bueno,
cual eso sí. Te evita tomar tranquilizantes por pastillas y
claro.
Está,
disfruta lo más de lo que haces.
Claro, lo más importante es buscar un anglicismo y ponerle ING al final. Y ya está.
Vale.
Ya está, ¿verdad?
Bueno, pues...
The present continue.
Eso es.
Sí, 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 sí. Planching, poeming.
Eso es.
Los poeming.
Bueno.
¿Qué estás haciendo? Poeming.
Poeming, claro.
Claro. Hay, muy importante ordenar la casa sí. De una manera... Para que ese orden y esa relajación
sí.
Total venga.
Sí.
O sea, no vale estar planchando o estar regando y que, claro, tengas todo como... Claro, que tengas
ya.
Todo como la franja de Gaza, con perdón de chiste,
un,
¿sabes?
Sí, con un rastrillo haciendo así cositas.
Eso es. Sí, claro.
Madre mía.
Como los campos de o puedes hacer campos de maíz, ¿no? Como los también. Agricultores estos que hacen círculos concéntricos
sí,
que se ven
mía.
Desde el espacio.
Bueno, sí. Necesito un libro ya, inmediatamente una recomendación de Miguel Ángel Almodóvar.
Bueno.
Así que mira, ahí suena tu sintonía. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues
a ver.
Os traigo un libro de Juan Perucho que se llama Dietario Apócrifo de Octavio de Romeu. Juan Perucho, que en alguna ocasión hemos recomendado aquí algún
sí,
libro,
es verdad.
Yo creo que es uno de los escritores más cultos que yo he conocido, un hombre de una sabiduría universal. O sea, la capacidad de conocimiento y la capacidad de llevarte a otras obras, porque es un lector ávido y te lleva a otros libros, te lleva a terrenos absolutamente desconocidos. Este es un libro originalísimo, de un autor originalísimo. Es, insisto, alguien de una cultura monumental, inclasificable. Creo que ya hablamos en su momento de un libro que a mí me pareció pues de lo mejor que se ha escrito en la historia, que se llama Les Historias Naturales,
sí.
Escrito en catalán, que es una trama de vampiros orientada en la guerra carlista.
Sí.
Es algo inaudito.
Pues
los
sí, la verdad.
Los conocimientos cinegéticos, los conocimientos arborísticos, o sea, es decir, todo el libro es un puro conocimiento. Hay que decir que de esta obra, y con motivo del centenario del autor, se hizo una magnífica, extraordinaria exposición en la Biblioteca Nacional, preciosa, estaba organizada, que eran como máquinas flipper, dan la información venía de esas máquinas, tú jugabas a eso, aparentemente
sí,
no jugabas
sí.
A nada, sino que recibías. Es un gran admirador, curiosamente, Juan Perucho de Eugenio d'Ors, el gran impulsor de ese movimiento del noucentisme, que es un movimiento entre el 98, la generación del 98 y la del 27, movimiento cultural. Eugenio d'Ors es un tipo francamente complicado, escribe indistintamente, como lo hacía Perucho en catalán y en español. Por ejemplo, Perucho toda la poesía es en catalán
sí.
y en general la narrativa es en castellano. Esa conjunción de las lenguas, ese utilizar una y otra indistintamente, hacen unos personajes. Eugenio d'Ors es un tipo, y aquí hay muchas referencias a los dos grandes libros de pensamiento de Eugenio d'Ors, que son Las Glosas y El Novísimo Glosario. Tiene una enorme influencia este hombre, que luego se ha ido perdiendo, pero hay que ver, por ejemplo, yo recuerdo la revista Residencia y la Residencia de Estudiantes, la importancia que tiene d'Ors
sí.
Para todos. O sea, quiero decir, Lorca, Dalí, etcétera, se quedan absolutamente anonadados ante en el conocimiento de d'Ors, que sabéis que escribía como Senius. Hay muchas referencias en este libro. Este es un personaje inventado, este es un personaje que aparentemente pues está en el final de su vida. Dice, es ahora crepuscular en que lo sustancial merece la misma atención que lo menudo. Entonces, ¿de qué habla el libro? Pues de nada y de todo. Hay un capítulo dedicado a la importancia y el porqué del gorro de dormir.
Otro, bueno.
La importancia del espejo giratorio que se han perdido. ¿Os acordáis?
Lo vamos a poner de moda,
Esos espejos giratorios, las figuras de cera, la filosofía práctica del silencio, la poesía en la tradición provenzal. Oy, o sea, quiero decir, las cosas más, quiero decir, menos parecidas que puedas imaginar. Y sin embargo, todo es interesantísimo, todo es fascinante y todo te lleva a otras lecturas. Hay un artículo muy interesante, bueno, es un dietario de un señor que parece que, bueno, ya está en el final de su vida y escribe sobre todo la estrategia de la palabra en Salvador Dalí. ¿Cómo maneja la palabra el juego? Bueno, un análisis que es absolutamente, supongo que Dalí lo leyó en su momento y debió de quedar anonadado.
No me extraña.
Hay una cosa muy interesante sobre un personaje también relativamente olvidado, que es el ilustrador Rafael de Penagos.
Ah,
no
sí,
sé si
claro.
recordáis. Sí, claro, es ilustrador que crea una mujer nueva. Se llama La Mujer Penagos. Es un art déco, como son todos ellos. El noucentisme es art déco. Es esa mujer delgada, sin caderas, que fuma, practica los deportes más sofisticados y muestra una gran afición por lo exótico. Es una mujer que tiene un impacto en la cultura española. Sí. Publicó muchísimo. ABC también ha hecho. ABC debe ser propietaria, pues supongo que
del
90%
dibujos,
del 100% claro. de Penagos, ¿no? ABC tuvo la habilidad, bueno, de robarle a todos sus ilustradores. Hoy nos parece esto insólito, pero gracias a eso tenemos unas colecciones que se hubieran perdido, porque
Totalmente.
Normalmente, pues bueno, los herederos parten aquello en 20 pedazos y otros 20, y afortunadamente, pues ABC sigue haciendo
todo,
esas exposiciones
claro.
maravillosas sí. que solo las puede hacer ABC. En fin, insisto, un libro fundamental y un libro de nada y de todo.
Qué bien.
Un libro inclasificable como esto la obra de
Porque
Juan.
Porque yo te iba a preguntar, ¿es un ensayo? ¿Es una novela? Como tú dices, inclasificable.
Inclasificable. Hay que decir que, por ejemplo, fue un autor muy interesante en la gastronomía. Fue un libro sobre la gastronomía española, un tochazo, ¿no? Le interesaba todo y en todo profundizaba.
Hombre,
y daba un punto.
Claro. Inteligente.
Él hizo este libro con Néstor Luján y Juan Perucho, sí, que es un clásico sí. de para saber algo de lo que fue. Javier, ahora podemos recuperar eso, saber lo que fue la gastronomía de las abuelas o de las bisabuelas o de las madres, porque también hemos hecho esto de las abuelas saltándonos a las madres, como si las madres no
sí,
hubiera cocinado.
¿Eh? Cierto. Bien, un eslabón bien. Ahí
eslabón perdido.
Vale, oye, vamos enseguida a hacer que entre nuestro invitado para que os escuche. Pero quiero, antes de nada, ir abriendo boca con Mario Mora, que ya saben que tiene siempre un aperitivo. Pues hagamos el aperitivo
sí,
y
vamos.
Vayamos de lleno al bolero, ¿no?
Vamos a ir poniendo alfombras de boleros por el suelo, porque yo no sé qué os viene a la cabeza cuando escucháis esa palabra, ¿no? La palabra bolero. Yo creo que... No. Bueno, claro. Si lo digo yo, sí, pero si la dice claro. una persona por la calle, quizá uno piensa en otra cosa, ¿no? Porque la palabra bolero está muy presente también hoy en día, uh-huh. pero efectivamente hay uno que tiene casi 100 años, que es el más escuchado de la historia, el que más se representa en la historia, y que es este que estamos escuchando, que es el bolero de Ravel. Vamos a hacer, como decía Javier, pattering. Vamos a disfrutar de cada instrumento
sí,
de los que está sonando, porque este bolero tiene una peculiaridad y es que toda la obra, los 15 minutos que dura, están hechos con dos melodías. Solo dos melodías que van a alternarse todo el rato durante los 15 minutos de música. ¿Qué es lo que lo hace especial? Pues que cada vez la va a ir tocando un instrumento, luego otro instrumento, luego se juntan dos, sí. luego va cambiando el color, pero la melodía no va cambiando, así que vamos a escuchar a ver qué instrumento va a empezar ahora a hacer la melodía de este bolero. Esto es un clarinete en mi, que es un clarinete un poquito más pequeño, que está haciendo esta segunda parte de la melodía del bolero. Solo existe el clarinete, estamos haciendo pattering. No hay nada más, ni por delante ni por detrás. Vais fijando que hay un ritmo sí, estable, que sí. nada se mueve, que uh-huh. todo va a ser igual de estable hasta el final y que lo único que hay es melodías encima de esa percusión, de esa caja que está sonando todo el rato. Ta-ca-ta-tan, ta-ta-ta-tan, tan, tan, tan. El percusionista está 15 minutos tocando ese
lo
ritmo.
Mismo.
15 minutos en el que no se puede ir ni una coma de eso que estamos
escuchando.
Menudo
paterín.
Sí. Ahí sí que no te puedes desconcentrar. Estamos escuchando ahora el oboe de amor tocar, es un instrumento también que existe, el oboe de amor, que está tocando la melodía principal de este bolero. Una melodía en dos partes, muy tarareable, se van haciendo relevos los instrumentos. Y claro, dicho así, joder, pues tendría que ser aburrido, ¿no? Una obra que solo es como si un libro, solo hay dos frases que se repiten todo el rato. ¿Dónde está el interés? Bueno, pues en el timbre, en el color, en qué instrumentos van apareciendo tocando esta melodía y en que además todo va a ir sonando cada vez más fuerte. Los 15 minutos van alimentándose de volumen cada vez y ahí está también un poco el interés. ¿Cómo va generando que cada vez ese sonido sea más intenso? Estamos escuchando ahora, por ejemplo, un dúo que es la trompeta y el flautín, fijaos.
¿Esta es la trompeta?
Eso es una trompeta.
Qué maravilloso. Es como si cada instrumento le dijera al otro, a ver cómo lo haces tú, ¿no? ¿Con qué voz me vas tú a
sorprender?
A sorprender, ¿no?
Yo quisiera que un día nos pongas a prueba para saber qué instrumento está sonando.
Podemos jugar a eso.
Claro, pero el flautín...
El flautín está sonando por encima, muy lo que bajito, pasa es que casi no se oye. Si la trompeta le está tapando. La trompeta además a veces utiliza algunas sordinas que le cambian un poquito el sonido, ¿no? Pero ahí está un poco la gracia de esta obra. Luego van a sonar todos los instrumentos y luego cada vez más unos con otros. A ver qué suena ahora, por curiosidad. Este es el saxo. Ravel mete un saxofón en la orquesta, que es bastante peculiar, y que lo mete también a hacer esta melodía. Bueno, de esto va la obra, pero luego vamos a seguir con ella. Es decir, solo vamos a escuchar esto hoy porque quiero que luego sigamos viendo qué es lo que suena. Ahora le voy a pedir a Jorge directamente que le dé al pause. Ahí la vamos a dejar, sin más, y luego seguimos desde aquí.
Ay, vale, bueno, pero nos has dejado... Es que Mario lo ha dejado muy arriba,
Yo siempre me acuerdo de La Mujer 10 de Boderek con
Sí, con ¿verdad? Este, sí, con claro. Bueno, pues vamos a hacer un alto y enseguida regresamos. Vamos a ello porque queremos hablar de poesía y Alicia ya está preparada, pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Este viernes desde las 8 y por el 106 tenemos un partido de la Onda plagado de fútbol de muchos quilates. Empezamos con fútbol femenino, Real Madrid Español. El Castilla es el siguiente en Algeciras y la guinda la pone el derbi madrileño en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos ha puesto el aperitivo, así que Mario, vamos con el primero y segundo plato. A ver.
El segundo plato va a ser donde nos hemos quedado, así que le voy a pedir a Jorge directamente que donde nos habíamos quedado sigamos escuchando el bolero de Ravel, a ver por dónde vamos.
Bien.
Que era con el saxo, efectivamente.
Era el saxo. Seguimos, eso es.
Bueno, es una obra, por cierto, que Ravel no confió mucho en ella, esto lo he contado alguna vez, él no le tenía un gran aprecio. Y es una obra que tuvo muchísima importancia porque sale un poco de casualidad. No sé si sabéis que Albéniz tiene una obra que se llama Suite Iberia, es una obra para piano, y a Ravel le piden que la orquesta, es decir, que la escriba, que la reescriba para orquesta. Pero empieza con ello, es un proyecto súper interesante, que habría sido súper bonito escuchar esta Suite Iberia de Albéniz en la orquesta de Ravel, pero según la está haciendo se da cuenta de que no tiene los derechos de esta obra. Y en un momento dado tiene que dejar esta orquestación, los tiene Enrique Fernández Arbós, no puede utilizarlos. Así que dice, bueno, ya que estaba yo haciendo música española con ritmo, voy a hacer un fandango. Ah. Y Ravel escribe un fandango, que es una danza típica española de finales del 18. Escribe este fandango que estamos escuchando, porque Ravel le llama fandango a esta obra. Pero después, yo no sé si por una cuestión ya de nombre o de que realmente el fandango es un poquito más rápido que esta danza, le cambia el nombre a bolero. Y así se queda, como el bolero de Ravel. Sí. Pero él en principio le habría llamado fandango.
Ay,
así
va,
que,
qué bonito esto día, que cuentas.
Hoy en día lo conocemos como bolero. Ravel tiene mucha música con raíces españolas. Este bolero tiene raíces españolas. Y ese ritmo, pam, pam, tan, ta, 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 tan. Si lo hacemos más rápido, tan, taca, tan, 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 sí, tan, tan, nos vamos al fandango.
Sí.
Como es más reposado, seguramente lo dejó en bolero y así se ha quedado la obra.
Maravilloso. Wow, por favor. Sí. Bueno, y sigue proyectada la obra para ser ballet, ¿no?
Sí, de hecho la idea era, de hecho la primera vez que se interpretó con un ballet, pero lo que pasa estas veces, ¿no?, que la música llama más la atención que la escena y al final la música caminó por sí sola. Como decía, Ravel no confiaba nada en esta música, le parecía repetitiva, le parecía poco interesante, pero es una de esas tendencias que hoy en día diríamos que se había viralizado. O sea, gustó tanto, se empezó a extender por Europa, que Ravel dijo, ojo, que aquí tengo la gallina de los huevos de oro.
Tenía una mina de diamantes.
Y ya le hizo más caso, se grabó, se extendió por Europa.
Número uno en las listas.
Número uno, sí, total. Señor. Y hoy en día, antes he hecho una búsqueda, porque hay una web que tú puedes poner una obra y ves dónde se interpreta y cuándo. Todos los meses, en todo el mundo, varias veces. Prácticamente casi todos los días se puede escuchar el bolero de Ravel en algún lugar del mundo.
Sí. O sea, maravilla.
Es una obra que ha ganado todo el protagonismo y que al final, pues oye, el tiempo le ha dado ese peso que Ravel no confiaba que tenía, pero que sí que tiene.
Pero
pues,
te digo, con las explicaciones que nos has dado,
hombre,
la disfrutamos
esa
mucho
es la clave,
más.
¿Sabéis? Nuestro invitado que ya ha entrado, vamos a presentarlo como se merece. Decía que sí, enseguida va a querer decirte algo sobre el fandango, pero hoy no viene como cantante, sino como autor de un libro, y bueno, también hay que hablar de un espectáculo musical, así que Óscar, cuando quieras, Óscar Martínez, adelante.
Pues sí, el libro que presenta se llama Laberinto de espejos. Se trata de un trabajo en el que el autor recoge poemas, sonetos, letras flamencas y canciones que ha ido escribiendo durante un largo periodo de tiempo. Tengo que hacerme un rosario. El autor dedica las canciones y los poemas a sus familiares, amigos, relaciones amorosas e incluso a los lugares que ama profundamente. Todos ellos aparecen directa o indirectamente. Trata temas como el amor, la nostalgia, la muerte, las personas mayores, la conciencia, Dios, los polos opuestos, el perdón, España, la radio y verdad, otros muchos temas trascendentes de nuestra sociedad. Que te diga que me muero por tener algo contigo. También nuestro invitado nos trae un espectáculo de boleros junto a la cantante Sole Jiménez. El espectáculo se llama Algo Contigo y tendrá lugar aquí en Madrid el 30 de marzo en el Teatro Circo Price. Nuestro invitado tiene sangre sevillana, raíces madrileñas y una carrera repleta de éxitos. Hoy tenemos con nosotros al cantante y poeta Juan Valderrama.
¡Ay, vaya dúo! ¿Qué hacen Sole y Juan Valderrama, amigo?
Nieves, hola a toda la mesa.
Hola.
Aquí bienvenido.
Una tarde extraordinaria.
¡Hombre!
Frío que hace ahí fuera.
Bueno, que sepáis que Juan es un hombre de radio, ¿eh? Estuvo durante mucho tiempo en Radio Nacional, formando parte de un equipazo.
¿Contigo? contigo, sí, sí.
Bueno, oye, Juan, te estábamos haciendo un camino, hablando del bolero, Mario, por ejemplo.
Sí. De la música española, de las raíces y de todo.
El fandango, que es una pieza barroca, en fin. Sí. Y bueno, qué traidor es quitarle fandango para ponerle bolero.
A mí me habría gustado que se hubiese quedado con fandango.
Si lo
¿no?
cojo... ¿Cómo se llamaba, hombre? ¿Cómo se llamaba?
Mauricio se llamaba.
Mauricio, hombre.
Hombre.
¿Cómo traicionas así la tradición?
Bueno, vamos a hablar con Juan, cantante, poeta, pero mira, ya que tenemos nuestro apartado de poesía, Hoy, precisamente, Alicia Mariño se ha inspirado en tu libro.
Bien,
así que, por favor, Alicia, ¿qué nos cuentas de Juan Valderrama y de su poesía?
He leído tu
aguanta,
libro.
Aguanta, aguanta, Juan.
He leído tu libro, he estado mirando, está editado en el sello La Palma, que es una editorial creada por mi buena amiga y admirada, Elsa López,
Elsa López,
que es maravillosa. La traeré, sus poemas aquí.
Sí, señor,
aquí
claro que sí.
Y, ¿cómo te diría? Haces honor a tu apellido. He escrito cosas y te hace honor a su apellido. Con un libro de versos y una amplia muestra de su producción. Pero está centrada, para mí, en la poesía popular. Es lo que más me ha llegado. Todo es de muy buena calidad. Son piezas que yo creo que son para leer, pero hay muchas, o casi todas también, son también para cantar.
Hombre, ¿eh? Esto...
porque
¿tienes razón o no?
El cante flamenco.
Sí.
Esto leyendo sin saber quién eres, ¿sabes? O sea,
hace muy
esto
bien.
Lo lees...
Sí. Yo
dices,
también hago eso.
Porque el cante flamenco está presente en las deliciosas soleás. Ya ves cómo me han llegado las soleás.
Ahí va.
Pero al fondo del alma y del corazón. Tarantas, seguirillas, fandangos, tientos y otros palos que figuran en la segunda parte del libro, después de la primera parte, que son sonetos, y antes de la tercera parte, que son canciones. Pero todo ello está muy relacionado con el cantejondo. Y hay una cosa que he traído aquí, porque tú dices, y una cosa que me ha fascinado en esta nota de autor, que si me permitís la leo, dice, el flamenco es un dolor. Duelen las manos, los pies y hasta la voz. Las letras flamencas son sencillas, por sencillas son complicadas, efectivamente. Esa es la mayor complicación, la de la sencillez.
Hombre.
Lo dice, solo lo popular consigue destilar conceptos de una forma tan prodigiosa y limpia. No requieren una gran técnica, o quizá la técnica sea la de desnudarse de ella. Reconozco que juego con la ventaja de haber tenido en casa a uno de sus hijos predilectos.
Claro.
Ojalá alguna
su padre
salte del papel y llegue a cantarse. No cabe mayor honor para un poeta que ser cantado por los flamencos. Yo te añadiría, para un poeta ser cantado por los flamencos y que el pueblo luego no sepa ni de quién es la copla, ni de quién
no
es
lo
la
sepa
soleá.
Nunca.
Exactamente.
Que no lo sepa nunca.
Eso es lo más bello,
es,
¿verdad?
Es muy lorquiano
y
muy bonito y muy difícil.
Que lo cante el pueblo y nadie sepa de quién es.
Sí, las coplas no son, ¿no?
Eso es.
Don Manuel Machado, que por cierto es otro espejo donde yo me miro.
Claro.
Eso digo yo.
Claro.
Tras la huella de Manuel Machado y Federico García.
De hecho, yo creo que Manuel Machado fue el mejor sonetista que ha dado este país en el siglo XX. Incluso mejor que su hermano.
Te iba a preguntar si mejor que Antonio. Sí,
¿sí? Como sonetista, sí. Para mí, ¿eh? Oye.
Bien, oye.
Es una opinión, nada más.
Claro.
Yo,
y para Antonio también. Que lo
y
digo.
Tú has cantado mucho a Antonio, ¿eh?
He cantado a Antonio, sí.
Sí. Manuel era más popular. Manuel tenía más la raíz del pueblo.
Bueno, los dos. Cada,
él también, ¿eh?
Cuando
pero
querían.
Antonio, sí.
Es que es como decir, ¿qué me duele más, el Guadalquivir o el Darro? Pues me duelen los dos. Son dos ríos maravillosos.
Los dos son grandes poetas, ¿eh? Porque los en España se ha dicho durante mucho tiempo Antonio era el mejor, Manuel. Manuel es un grandísimo
poeta. Sí, muy desconocido.
Poeta. Y la gente lo va descubriendo. Yo me acuerdo que di un recital con Luis Alberto de Cuenca, que damos algunos en Monteverdi, y dimos un recital sobre Manuel.
Me encanta.
Y la gente quedó fascinada, pero ¿sabes por qué? Porque no lo conocían.
Claro.
O sea, que estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Pero vayamos al verso. Lo vamos a dejar para el final.
Bien.
O, si te parece, yo creo que el final tiene que ser el mismo, pero yo creo que Juan ya nos tiene que ir contando algo de este libro. Que, ¿por qué de poemas? ¿Por qué has querido sacar este formato? ¿Y por qué en un momento de tanta, tanta producción no paras? Estás cantando, estás versionando, yendo con tus versos por todas partes.
Soy autónomo, entonces tengo que hacer todo eso.
Claro, no te puedes poner malito.
No puedo. Bueno, esto viene porque realmente a mí me ha gustado siempre escribir poesía, desde niño. Y la verdad es que cuando eres cantante y cantas tus propias letras, la producción poética se te va en canciones. Al final tienes que emplearte en escribir canciones, que es lo que te da de comer y lo que hace que todo gire. Con el tiempo vas separando un poquito tiempo para, o sea, vas separando pues eso, la poesía que vas escribiendo y dices, bueno, esto no lo voy a convertir en canción, esta cuarteta me gusta, pues que sea un soneto, que no sea una canción esta vez, aunque prometía, pero ¿qué vamos a hacer? Y vas... Pues yo he ido toda mi vida guardando lo que pedacitos de poesía que iba escribiendo.
Escribiendo, ¿verdad?
Y luego llegó Elsa López. Siempre hay alguien para publicar poesía.
Elsa día, es maravillosa, sí, para ayudar a
coincidí
a
con gente, Pepe Villuela, sí, que va haciendo el Onofre Guitón, o Guitón, que me parece que es una obra que tenéis que ver. O sea, no os perdáis a Pepe en esto porque es alucinante.
Ay, me alegro que lo digas.
Es algo fuera de serie. Es una obra clásica, parecida al Lazarillo, pero bueno, con otra temática. Y Pepe, que también es un gran poeta, bueno, que es un gran poeta, aparte de un excelente actor, me dijo, siempre hay alguien que te tiene que empujar para publicar verso, porque publicar verso es una desnudez ahí.
Total.
Te da mucho corte.
Sí.
Y a mí fue Elsa la que dijo, oye, niño, ¿esto lo has escrito tú? Y dije, sí. Ella leyó La pena de tu amor es una pena que no serena el tiempo ni el olvido. Llegó para quedarse y ha hecho nido como una golondrina en mis almenas. Y eso, a partir de ahí empezamos. Y me, venga, escríbeme otro sonetito. Venga, la semana que viene otro, Juan.
Pero llevas mucho tiempo con este proyecto,
toda,
¿no?,
la vida.
Toda la vida, vida, toda, sí, la vida. Claro. Y además pensabas que nunca saldría a la luz, ¿no?
Sí, tío, porque yo lo leo y digo, esto no vale nada.
La poesía es así, se escribe, lo guardas, sigues y luego poco a poco vas sacando papelitos a tus libretas.
¿Y a quién le va a interesar estas cosas que piensa mi cabeza?
Pues mira, lo que piensa tu cabeza, vamos a escucharlo en la voz, en otra voz, Juan, aunque luego volvamos a la tuya.
Muy bien.
Venga, adelante, Alicia.
Yo no le temo a la muerte, solo me asusta el silencio y la idea de no verte. Siempre llegas y te vas, barriendo mis ilusiones como las olas del mar. La laguna de mi pena tiene el agua tan profunda que se ahogan las estrellas. ¡Qué milagro, Soleá, decir lo que muchos libros en tres versos, nada más! ¿Sabes? Lo hablaremos, lo de Dios bendiga al que tropieza por poner el corazón donde tiene la cabeza. Dicen que tengo 50, pero me miro al espejo y no me salen las cuentas. Ah. Maravillosa, es que estás soleas con una...
Ay.
Y tengo aquí otras maravillosas. ¿Quién es ese del espejo que, aunque yo me sienta joven, se empeña en llamarme viejo? Ella me daba tan poco que a veces me lo quitaba para que me volviera loco.
Pues este es Juan Valderrama en estado puro, al que, en fin, seguramente cuando oyes a nuestra rapsoda, porque Alicia es rapsoda, seguramente te suene ahí va, pero esto lo he escrito yo, ¿no?
Sí, porque además se ha ido a fijar, fíjate, todo el mundo cuando voy a que me entrevisten por el libro, todo el mundo los sonetos, porque quizás sea lo más comprensible, pero para mí cuadrar una Soleá es el gran reto de cualquier poeta.
Es que pues, hablamos no, cuando dices en tres versos, cuadré.
Claro,
yo hago haikus, que son tres versos.
Bueno,
con medida, 5, 7, 5. Estos son octosílabos, sí, que es otra cosa. Pero es muy complicado.
Muy complicado.
Complicadísimo resumir en tres.
No.
Lo breve siempre es complicado.
Sí, pero, sí, lo que tú decías, lo sencillo también,
sí,
¿no?
Aparentemente.
Aparentemente es lo difícil. Bueno, ¿en qué momento estás con este laberinto de espejos? Oye, ¿podéis participar aquí todos los que estáis?
Por favor.
Sí, pero...
Que además están todos muy atentos, ¿no,
Quitémosle
Javier?
Solemnidad a todos.
Yo me retiro, sí, un poco, favor, para que mis compis...
Yo hace muchos años coincidí con la familia Valderrama en la Costa del Sol, bueno, con algún hermano tuyo y demás, claro, así que...
Que se llama, algún hermano que se llama Juan también.
Sí, claro. En Estepona...
Todos sus hermanos se llaman Juan o Juana.
Sí,
bueno,
sí,
era yo.
Eras tú, ¿verdad?
Eras tú.
En Estepona era yo. Yo estuve, cuando terminé la carrera de periodismo, pues como no sabía lo que quería ser realmente, a mí lo que me gustaba ya era cantar y escribir, pues me fui allí, porque allí me dieron trabajo. En el ayuntamiento había una tele local y una radio, y allá que me fui. Y pasé dos años...
Cerré, ahí en la Plaza de las Flores.
En la Plaza de las Flores. Cerré todos los bares de la Costa del Sol.
Vaya.
La Peña Flamenca, varias veces, y allí fue el empujón que a mí me faltaba para decir, pues vámonos, vamos a cantar. Así que le tengo un cariño muy grande a Estepona.
¿Papá llegó a saber esa decisión tuya?
Sí.
Porque en el programa que hacíamos llegaste a entrevistarle como periodista. ¿Pero llegó a saber de tu determinación de dejarlo todo y dedicarte a cantar?
Vamos a ver, si es que estas cosas, la vida es, a veces te ponen en esos sitios. Yo no quería cantar, o sea, Sí quería, pero no me atrevía, porque yo decía, ¿quién me va a hacer caso a mí llamándome Juan Valderrama? Es un sacrilegio, tío. Juan Valderrama, habrá uno en la historia y tú no te va a hacer caso a nadie. O sea, siempre vas a estar justificándote. Pero mi padre al final me escuchó cantar en una maqueta que hice y fue él el que me dijo, estás loco, lo tienes que intentar, porque si no lo intentas ahora, te vas a quedar toda la vida con la duda de si hubieras podido ser. Y esa duda no te va a corroer y no te va a dejar vivir.
Y sí, no se puede vivir
exacto.
Con él, y sí.
Y digo, ¿pero tú crees en mí de verdad, papá? Yo sí. ¿Cómo que sí creo en ti? Me parece maravilloso lo que haces, qué garganta más bonita. Tal. Y le vi tan ilusionado y tan contento que dije yo, joder, pues si lo dice él, que le conozco y lo está diciendo de verdad. Bueno, claro. Si le hace tan feliz. Por sí. Eso cuando murió, sí. Tengo ahí un soneto que es un sillón vacío. Cuando muere mi padre, pues yo digo, ¿y yo realmente esto es lo que quiero ser en la vida? ¿O realmente estoy haciendo esto porque a él le hacía feliz? Y tuve ahí mi crisis. Estuve a punto de colgar las botas. Sí.
Bueno, pero lo superaste y si quieres...
Porque realmente tengo vocación. Amo el escenario.
Que yo te iba a decir aquí cuando decía, terminaba mi lo que había escrito sobre ti. Claro, ser hijo de Juanito Valderrama y de la no menos grande Dolores Abril, eso tiene
que... Esto está bien que reivindiques a Dolores. Sí.
Porque parece que mi padre era hermafrodita y tenía los hijos solo, ¿no?
Claro.
No,
Dolores Abril.
Mi padre necesitó de Dolores Abril para ciertas cosas, entre ellas yo.
Exactamente. Tú mismo. Sí,
pero eso pesa mucho, ¿eh?
Claro, mira, cuando te dicen, claro, es que lo habrás tenido más fácil, y yo digo...
No.
Pues nada, vete a jugar al fútbol y sé hijo de Cruyff.
Sí, no.
Pues no lo tiene. Verás, te abre puertas a la hora que mi padre llamó a María Teresa Campos en paz descanse, te llamó a ti, llamó a amigos que tenía para decir, oye, escucha a este a ver qué te parece. Sí. Pero a partir de ahí, chico,
claro.
Luego hay que estar justificándose toda la vida uno, ¿no?
Claro, no, eso lo cuento.
Yo lo llevo con mucho honor. A mí me parece que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber tenido los padres que he tenido, porque si algo tengo de buen artista es primero por genética y segundo por haber vivido el mundo del arte en una manera tan privilegiada, viendo... Claro.
El oído que está...
No, y viendo lo que es realmente ser artista, ¿no? Claro. Sin llegar equivocado a esto, creyéndote que esto es muy fácil y que todo es un relumbrón y que todo es un concurso, un momento, y ya está. No, mire, esto es otra cosa.
Oye, como siempre te preguntamos por tu padre, ¿a tu madre qué le debes? Porque...
Todo. Mi madre era el eje de mi casa. Mi padre me decía muchas veces, nos quedábamos solos, y dice, si yo no hubiera conocido a esta mujer, yo estaría millonario. Ahora estoy tieso, pero estaría millonario. Porque los dos gastaban mucho dinero, sobre todo mi madre.
¿Ahí?
El mismo que ganaban. Si es que para eso lo ganaban. Y es que era otra época, tío. Las folclóricas de entonces eran...
Disfrutonas.
Sí. Mi madre no sabía volver sin cuatro bolsas.
Javier se llama Caballero, Carmen Caballero.
Quien has conocido, que era íntima amiga de Lola Flores. Claro. Y esa familia que tú también has conocido. Sí,
claro,
sí.
¿Cómo es esa cultura? ¿No?
Sí, sí.
Lo que decían, gastosas. Eran muy gastosas,
rumbosa,
decía mi abuela.
Entonces mi padre decía, si yo no hubiera conocido a esta mujer, seguramente estaría millonario, pero estaría en Torre del Campo, viejo y sin ilusiones. Y con ella, pues tuve una vida nueva, una ilusión nueva, todo por hacer, llegasteis vosotros. Claro. Fue como volver a vivir.
Y qué bonito que Torre del Campo, un pueblo de Jaén... Claro, un
y
poco las...
tú, que él tuvo una familia maravillosa, ¿eh? O sea, que él fue muy feliz con su primera mujer, con María y todo, pero quieras
pues
que no...
Lleváis muy bien también los hermanos.
Quieras que no, mi madre... pues supuso para él un soplo de frescura y de ilusión nueva.
Que lo que iba a comentar de Torre del Campo, que mucha gente no sabe, que obviamente está un poco a la sombra de Linares o otros pueblos de Jaén, Úbeda, Baeza y demás, que es el pueblo de los feriantes. Tiene muchísimos feriantes.
Torre del Campo,
que se dedican a cuando tú ves esos cacharros, norias y ferias por los pueblos, todavía siguen,
siguen,
¿verdad?
Todavía, sí.
Y eso
sí,
yo creo que también imprime un carácter a la gente del pueblo.
Los torrecampeños tienen fama de muy echados para adelante, de ser gente muy arrojada. Y yo me he encontrado torrecampeños en lugares del mundo ignotos.
¿Sí?
Es muy curioso, ¿eh?
Soy de Torrecampo. ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué estoy? Viviendo aquí estoy.
Bueno.
Es increíble.
Tú eres madrileño.
Yo soy madrileño de nacimiento y andaluz de crecimiento.
Eso es. Es verdad. Y yo a veces...
madrileño, sí.
No, lo dices como con pena.
No, soy madrileño, joder, y además presumo y hago patria. A mí Madrid me lo ha dado todo. De hecho, yo estaba viviendo en Sevilla y hace ya muchos años decidí que mi sitio era Madrid. Creo que el sitio de los artistas en Madrid.
Bien, claro, aquí es donde aquí tenéis más proyección, ¿no?
Aquí es el sitio.
Aquí es el sitio.
Este es el sitio.
Oye, cuéntanos, por favor, de este espectáculo que haces con Sole Jiménez, aparte del libro.
Sí, es maravilloso. Es un proyecto en que los
Vaya dos que os habéis unido.
Sí, los dos amamos el bolero porque mi madre era una gran bolerista y ella es la que me enseñó a mí a cantar el bolero. Y los dos lo amamos. Entonces, hace unos años decíamos, jo, alguna vez tenemos que hacer algo. Y ha sido este año, y con una orquesta sinfónica, arreglos sinfónicos, uh-huh, de Melón, wow, Leighton, wow, de Pepe Rivero, con un maestro como José Luis López Antón, un trío de jazz integrado en la orquesta sinfónica, y boleros de toda la vida, como Esta tarde vi llover, Algo contigo, Quizás, quizás, uh-huh, quizás. Chicos, es una explosión de belleza.
Pues...
Y Sole Jiménez, que es una de las gargantas más bonitas que yo he escuchado en mi vida.
Pero qué unión, de verdad. Teníais ganas, ¿eh?, de encontraros.
Sí, porque somos dos mundos ahí. Cada uno es de un mundo musical distinto, pero cuando nos juntamos, pues pasa algo. Hay una magia, un territorio común.
Sí, bueno, pues por ahí os tenemos. Vamos a escucharos. Pero fíjate, la definición de bolero. Juan, ¿no? Tú dices sobre tu madre. Con ella descubrí que el bolero puede ser igual que una tarde de lluvia, que para una madrugada de cristales empañados.
De lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos. Esto es en la tele, creo, ¿verdad? El lugar. Que pueda parecer un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Wow, por favor.
Esto es un popurrí que hicimos en la tele, ¿no? Si lo que pasa es que, bueno, con la orquesta sinfónica esto se pone que... Es que...
La gente no lo aguanta, se ponen de pie.
Cantan con nosotros.
Maravilloso.
Sí, se lo pasan muy bien. Además, el popurrí final, no quiero hacer spoiler. El 30 de marzo estamos aquí en el Price en Madrid.
Bien.
Y es una gran ocasión. Pero el fin de fiesta, los últimos 20 minutos del espectáculo, la gente de pie, bailando, cantando, tenemos que pararlo para que no se suban al escenario. Porque yo es la conga de Jalisco, claro. Nos ponemos a cantar boleros, chicos, y no paramos.
Sí,
qué bonito, ¿no?
Queremos más, claro.
Bueno, que al final no esté ese corsé, ¿no? Tan,
¿verdad?
Claro. Que la gente.
Pero el bolero, por favor, tú que estabas aquí reivindicándolo, sí, el bolero, Mario.
El bolero tiene mucha historia y yo no sé. ¿Cuándo te diste cuenta de que en tu casa brotaba la música? ¿Cuándo te diste cuenta de que no era una casa normal?
Te lo dice un pianista, ¿eh? Sí. Un músico.
Era lo normal. O sea, yo me daba cuenta cuando iba a otras casas. Yo decía, ¿y esta gente qué aburrida?
Claro, que no eran como la tuya.
Aquí nunca pasa nada, ¿no? Y la mía, pues... ¿qué pasaba en mi casa? Que había nivel. O sea, cuando alguien abría la boca, porque mi hermana Juana Dolores también es una voz bellísima. Entonces, claro, venía gente de fuera... Acostumbrado a cantar cumpleaños feliz, ¿no? Una tontería.
Sí, cumpleaños.
Y cantábamos cumpleaños feliz en mi casa y se quedaba la gente. Dios, joder, qué maravilla, ¿cómo cantan esto?
Paco de Lucía contaba que su padre le despertaba en mitad de la noche porque había que animar la fiesta porque volvían.
Claro.
Esto tú no lo has vivido, estas fiestas hasta
altas horas. Mis padres eran unas personas que procuraron no llevarse demasiado el teatro a casa. Es decir, criarnos a mi hermana y a mí en una casa donde lleváramos un horario, unas normas, qué duda cabe. Yo estaba deseando que llegara el verano,
claro,
para enrolarme con ellos e irme por los teatros, por los pueblos, por las ferias y vivir aquella vida apasionante de nómada, de los artistas, de hoy aquí, mañana allí. Y entonces cuando llegaba en septiembre al colegio y contaba todas las aventuras que yo había vivido, no me creían.
Decían, se lo he inventado.
Es imposible que este chico viva esto.
Porque ¿quién te impresionó más de esas aventuras para ti? ¿Qué teatro o a quién conociste?
A mí, verás, te cuento. Yo tengo un recuerdo de niñez. Mi padre, en los finales de los 70, principios de los 80, como no conseguía entrar en los festivales del flamenco porque le cerraron las puertas, decían que no era flamenco, le hicieron una especie de boicot.
Sí,
los puristas, que son los que fuman puros, ¿no?
Los puristas
le hicieron la puñeta. Entonces, ¿qué hizo? Pues nada, dijo, no pasa nada, si no me contratan, me contrato yo. Se compró un circo ambulante, un teatro ambulante, como el Teatro Chino de Manolita Chen.
Sí.
Entonces contrataba él a Antonio Molina, a Rafael Farina, a Emilio El Moro, a la Niña de la Puebla, yo qué sé, a la Paquera, a artistas, y íbamos de feria en feria como los feriantes.
Autoproducidos totalmente.
Autoproducido, sí. Dos funciones, frío en invierno, wow, calor en verano.
¡Qué bueno!
Y una vida de... Era un poco el viaje a ninguna parte.
Documental de Netflix, España, ya. España, sí, sí, 3, sí. 2, 1,
bueno,
ya.
Ya, pero vamos, ya. Impresionante.
España estaba cambiando, sí. Pero yo allí, yo me quedaba quietecico en eso que eran los camerinos, que eran telas nada más, sí, era claro, como claro. Cortinas, a ver a las chicas del ballet. Yo las veía cambiarse, ellas pasaban medio desnudas delante de mí, yo tenía 7, 8 años. Uno me llegaba, me tocaba la cabeza, ¿qué tal, Juan Antonio? Y yo, muy bien, muy bien, muy divertido. Me acostaba a las 2 de la mañana, me subía en todas las atracciones de la feria tantas veces como yo
gratis,
quería.
¿No?
Bueno, qué maravilla, entonces, eso para ti era un sueño.
Probablemente claro. Eso políticamente correcto no es, porque yo llevaba una vida pues de niño feriante, pero curte mucho.
Pues nos quedan menos de un minuto, pero yo creo que si no te importa que nos leas algo de este laberinto de espejos, te queremos ir a ver el 30 de marzo en el Teatro Circo Price, pero déjanos con una de tus poesías, ¿te parece?
Bueno, venga, vale. Venga. Vamos para allá.
Venga, vamos
para
allá.
Vamos para allá. A ver qué tengo.
Juan Valderrama en estado puro, cerrando esta sesión de hoy de Madrid Directo. Pues a ver, ¿cuál escoges?
Bueno, pues un soneto.
Venga, vamos allá. A ver, suena así.
La pena de tu amor es una pena que no distrae ni el tiempo ni el olvido. Llegó para quedarse y ha hecho nido como una golondrina en mis almenas. Y desde entonces estamos tan unidos, la pena y yo, que somos como hermanos. Quedamos cada tarde y conversamos como conversan dos viejos amigos. De ti, de mí. De cuando nos juramos que nuestro amor jamás terminaría, del día que en silencio nos besamos, del amargo sabor a despedida, y desde entonces, cogidos de la mano, la pena y yo paseamos por la vida.
¡Ay, Juan Valderrama! Libro Laberinto de Espejos lo ha presentado aquí, poemas, canciones. Gracias a todos los que habéis hecho de este gabinete cultural algo mágico. Gracias a todos.
Gracias.
En especial a Juan.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, Nieves. Gracias, equipo. Gracias.
Seguimos. La radio continúa. Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Adiós.
Decide muerte la coña que moja su cola en el mar.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.